Dialogamos desde el cuerpo,
desde el espíritu,
desde la biología,
desde la historia,
desde la fonética y la semántica,
desde la docencia.
Aprendemos viviendo.
Avanzamos dialogando con otros.
Lenguajeos, voces desde la docencia.
Derecho, un espacio para soñar.
Los seres humanos estamos íntimamente vinculados al espacio. Guerras han iniciado en su nombre. Obras de arte también han sido erigidas en su honor. Algunas veces no nos queda espacio y ante ello tenemos la virtualidad. El programa del día nos llenamos de voces y perspectivas alrededor de un tema que resulta importante, muchas veces es tomado a la ligera a pesar de esto, en relación al fenómeno educativo. Durante la siguiente media hora trataremos de pensar en el espacio como algo más allá de metros cuadrados. En su lugar, pensaremos en el espacio como algo cercano a la experiencia, a la memoria, a la actividad humana, que se expande y se contrae de manera fluida. El espacio de la experiencia, me gusta a veces denotarlo, donde nuestras vidas toman lugar. Para hablar sobre este tema, hoy tenemos varias personas que habitarán en pocos días un edificio que es emblemático. En realidad ya lo han venido habitando poco a poco, pero oficialmente dentro de pocos días. Posiblemente la mayoría del personal y nuestro estudiantado lo ha visitado desde que abrió sus puertas en 1977. Ha sido el guardián de la entrada vehicular principal de la ciudad universitaria Rodrigo Facio. Incluso es un punto de referencia tico para dar direcciones en San Pedro de Montes de Oca, la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica. A una semana de iniciar las clases quisimos conversar sobre este nuevo escenario, contrastar con el espacio anterior, tal vez con un poco de nostalgia, y hablar ahora también de las oportunidades con esta alegría que eso supone y que tenemos frente a nosotros en el proceso del aprendizaje y la enseñanza. Tendremos una conversación con dos estudiantes, una que va entrando, Daniela Rodríguez Carvajal, y uno que va saliendo, más bien terminando su carrera, don Santiago Jiménez. También nos acompañará el decano de la Facultad de Derecho, don Alfredo Chirino, y la docente encargada de asuntos estudiantiles, doña Sofía Cordero. A todos ustedes, muchísimas gracias y buenos días.
Muchas gracias por la invitación.
Buenos días.
Comenzamos con las dos primeras personas que estábamos hablando, los estudiantes, la que entra y el que sale. Santiago, me permito iniciar con una pregunta simple. En razón del espacio, ¿cuál es ese lugar en la vida tuya que tradicionalmente, vos decís, sin lugar a dudas, tenés las mejores condiciones para aprender? ¿Qué condiciones debe tener ese espacio?
Bueno, muy buenos días a todos los que están acá, don Alfredo. Dani, muchas gracias por la invitación.
Con todo
a Daniela
gusto.
Y doña Sofía. Y también a los radioescuchas. Bueno, muy interesante esa pregunta. Realmente yo me he puesto a reflexionar no solamente porque me interesa el tema, sino porque efectivamente yo lo vivo. Y para responderlo, digamos, muy puntualmente, para mí el mejor espacio es al aire libre. No necesariamente al aire libre, digamos, en un bosque o una pradera, así como muy idílico, sino donde hayan condiciones como buena luz y buena ventilación, por ejemplo. Y de hecho que aquí en la universidad áreas verdes sobran. Y es algo por lo que yo también he visto que se preocupan. Y uno como estudiante agradece mucho cuando hay una buena conexión, una buena vinculación entre la arquitectura académica y las zonas verdes, que por dicha aquí lo hay. E incluso estoy viendo que en el nuevo edificio de derecho hay un anfiteatro al aire libre, muy interesante, que se puede prestar para muchas cosas. Y eso no sé, por lo menos en mi caso en particular, como que le agudiza los sentidos a la hora de leer, a la hora de escuchar, si uno habla en voz alta, escucharse uno mismo. Entonces me parece que es como el espacio propicio.
Excelente. Daniela, ¿qué tal por tu lado? ¿Cómo luce este escenario? ¿Dónde es ese espacio adecuado, óptimo para aprender?
Bueno, en mi caso, casi como lo contrario que él, yo necesito que sea un espacio cerrado donde yo pueda concentrarme, pero al igual que haya buena ventilación y buena iluminación para yo poder, obviamente, concentrarme, y que haya silencio, porque necesito, digamos, como estar conmigo misma para yo poder aprender.
Bueno, yo creo que entonces en esta pequeña muestra o este pequeño ejercicio inicial vemos una de las máximas del fenómeno educativo, ¿verdad? Es la diferencia, ¿verdad? Y cómo es que todos aprendemos de diferentes formas y, más importante aún, no necesariamente dentro de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, menuda tarea la que tenemos al frente cuando planteamos un proyecto de esta envergadura, ¿verdad? Para ofrecer al estudiantado, en el caso de la Facultad de Derecho, un manojo de opciones para que esto tome lugar en el mejor de los casos. Santiago, hablábamos antes del espacio a partir de una experiencia. El espacio también puede ser habitado por la memoria. En el caso tuyo, estás por terminar la carrera de Derecho. Si miramos hacia atrás ese trayecto que has tenido, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo marcó el espacio universitario tu formación?
Pues pucha, eso es una pregunta bien importante que creo yo que uno se la tiene que hacer, y si no se la hacen a uno, por lo menos reflexionarlo. Y yo podría, digamos, definirle en una palabra y podría decir que la experiencia en la Universidad de Costa Rica en general, y en particular en la Facultad de Derecho, que es una carrera que en lo personal me apasiona, ha sido transformadora. Realmente el paso de la secundaria a la universidad, uno tiene muy altas expectativas máximas si uno va a entrar a la Universidad de Costa Rica, pero creo yo que cuando uno está aquí adentro, e incluso en los primeros años en los estudios generales, esas expectativas se rebasan realmente, y ya con una perspectiva de 5 años uno cambia la forma de pensar, le forja a uno el carácter, realmente la personalidad, además de que desde el punto de vista académico uno aprende muchas cosas, y no solamente aprende porque existan profesores o profesoras que le enseñan a uno, sino porque uno aprende habilidades para seguir aprendiendo, y quizá eso es lo más importante, y creo no solamente en Derecho, sino en cualquier otra carrera, uno no debería dejar de aprender ni de estudiar, y tal vez eso es lo, como yo podría definir la experiencia, transformadora, ¿verdad?
Daniela, en algunos momentos, tal vez no he sido el único, pero me ha tocado escuchar gente en la calle que, sin pensarlo mucho, dice de forma liviana, despectiva incluso, estamos atiborrados de abogados en este país. Estudiar Derecho no tiene sentido porque el mercado se encuentra saturado. ¿Cómo es que entonces una joven promesa como el caso tuyo, entonces, dentro de todas estas posibilidades en la Universidad de Costa Rica, decide estudiar Derecho? ¿Por qué?
Bueno, muchas personas piensan que estudiar Derecho es solamente leer libros o memorizar leyes, artículos, incluso hablar con palabras técnicas, pero yo veo la carrera de Derecho como una oportunidad para luchar con la justicia, con la verdad, y además para poder razonar y tener siempre un camino para ser, digamos, una mejor persona y todo esto. Y con lo de la saturación de las carreras, o sea, hay muchos ámbitos, hay muchas especializaciones que tal vez todas las personas creen que es una sola. Entonces, y por esto dicen que está saturado, pero digo que hay muchas, muchas especialidades en donde uno puede estar y para poder encontrar una buena oportunidad de trabajar.
Y en razón de expectativas de ese cuerpo docente, de quienes te van a estar conduciendo a lo largo de este periplo que ahora inicia, ¿qué esperas? ¿Qué serían esas dinámicas, esas herramientas que te estarían ofreciendo?
Bueno, yo vengo de un sistema educativo que es el Bachillerato Internacional, que acá no es como solamente ir a escuchar a un profesor hablar. Entonces yo tengo esa expectativa a los profesores, que nos incluyan a todos los estudiantes y que podamos compartir y que podamos tener una educación que no solamente sea tragarse un libro e ir a vomitarlo en un examen, sino que nosotros podamos aprender y que esta materia, estos conocimientos nuevos adquiridos, nos queden siempre y podamos razonarlos y utilizarlos en lugar de solamente verlos para un examen.
Excelente, muchísimas gracias a Daniela. Doña Sofía, ok, tenemos apreciaciones contundentes, también un poquito de lo que hablábamos al inicio, un poco de nostalgia en el caso de Santiago y toda esta experiencia que ha tenido en la Universidad de Costa Rica. Usted está coordinando todo lo correspondiente a asuntos estudiantiles, una perspectiva además no solo como administrativo para nada, sino que usted como docente, usted es también parte del cuerpo docente que sale al frente. ¿Qué retos tenemos entonces en una facultad de Derecho? ¿Qué apoyo tienen los estudiantes desde ese proceso de matrícula hasta la culminación de su plan de estudios?
Bueno, nuestra facultad es un monstruo en el buen sentido de la palabra. Manejamos 2,476 estudiantes. Y esto involucra una serie de actividades a nivel académico, administrativo y docente, rigurosas, sobre todo, digamos, en temas de planeamiento y en tema de orden, por ejemplo, a nivel tanto de inducciones, de matrícula, de ferias vocacionales. Básicamente, digamos, en el tema de los primeros ingresos, se puede mencionar que se hacen unas jornadas de inducción a los chicos, donde se les explican los aspectos más relevantes, tanto de la parte docente como administrativa, y un poco, digamos, el manejo de manera primaria de lo que sería el primer ingreso de un estudiante que pasa del colegio a la universidad, tanto, digamos, con un acompañamiento de la parte docente como de los propios estudiantes. Se coordina con la Asociación de Estudiantes de Derecho, se hace un programa de padrinazgos y madrinazgas, donde ellas y ellos les colaboran a los chicos en consejos y en tours por la universidad y en cualquier otra, digamos, situación. El acompañamiento, digamos, que damos nosotros en la oficina desde asuntos estudiantiles es constante, es una oficina a puertas abiertas, desde consultas, desde quejas, desde cualquier situación a nivel estudiantil. Por otro lado, digamos, en el tema de matrícula, se puede mencionar que manejamos 13 profesores consejeros. Cada profesor posee alrededor de 150 estudiantes a cargo y se dedica a darles consejos, a examinar su expediente académico, a proporcionarles las mejores guías para mantenerse, digamos, dentro del nivel y sin ningún problema en su matrícula y posteriormente también. Entonces, cada profesor se dedica de lleno en los periodos de matrícula a poder aceptar lo que son las prematrículas de los estudiantes. Por mi parte, pues yo me encargo, digamos, de los casos más complejos, y de igual forma nos damos apoyo entre todos los profesores, manejamos un chat, tenemos, digamos, reuniones constantes. Entonces, se manejan criterios uniformes para todo lo que tiene que ver con las matrículas y darle acompañamiento a los estudiantes. En tema, por ejemplo, de feria vocacional, que sería la parte anterior a que los chicos en colegio decidan ingresar a nuestra carrera, a pesar de este asunto del mercado saturado, como usted mencionaba, intentamos de darles siempre la visión de nosotros, como tanto desde el punto de vista de estudiantes como del punto de vista del docente, del amor por el derecho y la vocación que se tiene que tener para poder entrar a nuestra carrera. Entonces, la feria vocacional, por ejemplo, empieza en agosto y ya la estamos planeando con mucho cariño y siempre tratando de darle la mejor guía a los estudiantes que no saben si van a estudiar esto o no. Y pues en muchísimos ejes, manejamos una serie de ejes temáticos a lo largo del año, desde salud de los propios estudiantes, desde el tema administrativo, desde el tema de la información. Entonces, tratamos de que sea, digamos, lo más cercano posible al estudiante, de que ellos tengan esa confianza de poderse acercar a la oficina si hay algún problema desde el punto de vista emocional, incluso económico, físico. Nosotros tratamos de contactar las oficinas a nivel de la universidad, como el CASE o el CASET, y poder hacer de la estancia del estudiante en la universidad algo muy familiar y al mismo tiempo que académico.
Perfecto, entonces eso significa que tendremos toda una serie de un menú de diferentes posibilidades que van a estar, por supuesto, tomando lugar en este nuevo espacio. El día de hoy estamos hablando acerca de derecho, un título que tratamos también de que co-construimos junto al señor decano también, que era uno de los promotores de este título, Derecho, un espacio para soñar. Don Alfredo, buenos días, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy.
Muchas gracias, Dani, la invitación es muy agradable, estamos contentos de estar aquí.
Don Alfredo, la renovación del edificio de la facultad estuvo valorada en 6.900 millones de colones. El proyecto abarcó 13.000 metros cuadrados. Podemos convertir estos números en mejoras, por supuesto, cualitativas. ¿Qué beneficios y ventajas le ofrecen estos nuevos espacios no solo a los estudiantes, sino que al profesorado y a todos los que van a estar ahí en esta estructura que se llama Facultad de Derecho?
Bueno, sin duda alguna que una modificación estructural del edificio era algo indispensable, sobre todo si queríamos tener una facultad a la altura de las necesidades de la educación del siglo XXI. Los que vivimos el anterior edificio y lo sufrimos, indudablemente siempre reprochamos el tener una facultad muy caliente, terriblemente ruidosa, la ubicación espacial de nuestra facultad muy a la par de esta carretera tan transitada que va hasta la Rotonda de la Bandera, sin duda alguna hacía que se acallaran, digamos, las afirmaciones, expresiones, indicaciones que los profesores hacían a sus estudiantes. Eso interrumpía mucho el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, una de las grandes necesidades que siempre sentimos es que precisamente el espacio de enseñanza pudiera ser silencioso, que pudiera ser agradable también desde el punto de vista climático. Antes de hacerle la construcción se midieron temperaturas alrededor del mediodía entre 30 y 35 grados centígrados dentro del edificio. Todo esto hacía que el proceso de los estudiantes, yo creo que Santiago se debe acordar de eso, ¿verdad? Era realmente muy enemistoso con el proceso de aprender. Entonces, creo que lo más, digamos, importante y la señal de que vamos hacia adelante es que este edificio fue pensado precisamente para que esos dos factores fueran controlados. Se hizo una distribución interna del edificio con pasillos internos que aíslan el sector de aulas y de oficinas del contacto directo con la pared principal del edificio, lo que evidentemente provocó un efecto chimenea, o sea, los aires calientes salen hacia afuera e introducen aire fresco, y la separación de casi un metro entre las paredes pues también aisló el ruido. Yo creo, y esa es la impresión que tenemos de los primeros días de habitación de este edificio, como decías al principio, ha sido precisamente el sentir de que efectivamente se logró eso. Ahora, hay muchas cosas que uno sueña y quiere también, ¿verdad? Para esta nueva época del estudiante de derecho, en donde tiene que enfrentarse a un mercado laboral, en donde ya, a diferencia de lo que pasaba antes, se litigaba mucho por escrito. Hoy, más que todo, se litiga en audiencias orales. Era importante y trascendente tener también herramientas, tener instrumentos dentro del edificio que nos permitieran ayudarle a los estudiantes a tener habilidades y actitudes también para la argumentación oral, para el enfrentamiento y el debate oral. Y ahora tenemos en nuestro edificio varias aulas para ejercicios de oralidad que permiten, digamos, a los estudiantes hacer simulaciones de juicios, simulaciones de audiencias. Replicamos las salas de juicio de los edificios contenciosos administrativos, lo que le permite también, y esto es un adicional muy importante, la grabación en audio video de las intervenciones de los estudiantes. Entonces esto va a permitir, digamos, realizar ejercicios críticos sobre, digamos, la actividad que los estudiantes acaban de hacer en un juicio, en un discurso, en un debate, y que ellos mismos aprendan discutiendo sobre los errores cometidos, etcétera. Yo creo que eso es de las cosas más señeras que el edificio tiene, es decir, se ha orientado totalmente, digamos, a adaptarse a esos cambios procesales que sin duda alguna llegaron para quedarse. Los códigos que todavía no se han reformado se reformarán en la próxima década y todos vienen con oralidad, así que teníamos que estar a la altura de esos acontecimientos.
Claro, y ahí a propósito también de todo este último tema que conversaba, procesos de simulación, ¿verdad? Es lo que tenemos cuando estamos emulando todos esos espacios y algo que se acerque a esa realidad, a veces una factura que muchas nos parecen pasar a la Universidad de Costa Rica por una distancia, debo decir, inexistente. En muchos casos puede ser que hay que hacer la tarea, por supuesto, pero que sí estamos conscientes de esa realidad que afuera está tomando lugar. Don Alfredo, usted es un hombre que ha conocido también el mundo, ¿verdad? Sabemos además que la Universidad de Costa Rica se encuentra llamada a ser líder de la región. Este nuevo edificio, me acuerdo en una conversación que teníamos, ¿es esto efectivamente que tenemos con esta obra, que todo este esfuerzo, tenemos una obra, una facultad de alto nivel mundialmente hablando?
Sin duda alguna, incluso si la comparo con mi alma mater, ¿verdad? La Universidad de Frankfurt, yo diría que el edificio actual de la Universidad de Costa Rica está, sin duda alguna, a la altura de las construcciones modernas. Pero lo más importante es que no se trata solo de una infraestructura, Dani, también se trata de lo que hacemos dentro, claro, de esa infraestructura. Y nosotros no nos hemos detenido simplemente en haber alcanzado la meta gozosa de tener un edificio agradable para trabajar y estudiar, sino también reformar el currículum de la carrera. Nuestro plan curricular tuvo vida artificial durante casi 15 años, pero es claro que en esos 15 años mucha agua pasó debajo del puente, ¿verdad? Hay cosas que han sucedido en el mundo del derecho, en el mundo de la justicia internacional y desgraciadamente en nuestro país. Y sin duda alguna eso provocó que nuestro plan de estudios quedara rezagado, ¿verdad? Entonces algo había que hacer también dentro de la reforma curricular y hemos tratado, y esto será algo que se aprobará sin duda en este primer semestre del año 2018, una reforma muy intensa de los contenidos y de las materias que van a ser enseñadas.
Excelente. Conociendo todos estos aspectos, Daniela, ¿cómo te preparas para el inicio de clases la próxima semana? ¿Qué expectativas has venido ahora construyendo con estas nuevas aseveraciones que hemos tenido el día de hoy?
Bueno, en realidad yo soy muy emocionada porque ya voy a poder empezar a estudiar lo que quiero. O sea, derecho es una carrera que a mí me encanta y que espero seguirla amando cada día más conforme avanza la carrera. Entonces, soy muy emocionada, más viendo y agradeciendo todo el esfuerzo que se ha hecho para que los estudiantes tengamos una condición óptima para poder estudiar con todo el nuevo edificio, incluso con la de simulación de sala de juicio. Entonces, todo eso me emociona mucho. Y no solamente con la carrera de Derecho, sino también todo lo que es estudios generales, también porque son conocimientos nuevos que uno va a adquirir día con día. Entonces, en realidad estoy muy ansiosa de que ya llegue el día para poder empezar a estudiar y todo esto.
Y yo creo que eso es materia fértil, ¿verdad? Para todos nosotros docentes universitarios, estudiantes, justo eso debería de prevalecer a lo largo de nuestra pasantía en la Universidad de Costa Rica, esa emoción que está expresando Daniela el día de hoy. Santiago, también entonces, viendo esa experiencia pasada, ¿cómo para vos cuáles son esos cambios de los expuestos que hemos venido hasta el momento conversando? ¿Cuáles van a ser trascendentales para lo que viene?
Sí, no, claro, bueno, ya doña Sofía y don Alfredo los han dicho, y yo como estudiante podría decir que hay algunas áreas que se mantienen por el plan de estudios y cambian el espacio, como consultorios jurídicos en la práctica profesional, como salas de oralidad, como los mini auditorios, como la SODA, que es importante espacio no solamente de socialización, sino de discusión.
Cierto,
entre los
se
estudiantes
nos quedó por ahí
y profesores,
pendiente, ¿verdad?
Y creo que eso es valiosísimo. Esos espacios comunes para nosotros los estudiantes.
Excelente. El día de hoy nos permitimos entonces conversar en pequeño sobre grandes sueños a partir de la próxima semana que estarán tomando lugar en el nuevo edificio de la Facultad de Derecho. Retos, oportunidades. En medio de altas expectativas, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes al inicio de este nuevo ciclo, este nuevo año. Les esperamos la próxima semana con una nueva emisión de Lenguajeos. Nuestro agradecimiento a Fabiola Cordero en controles, a doña Bárbara Ocampo tras bambalinas, como parte del equipo de Vicerrectoría de Docencia que producimos este espacio radiofónico para ustedes. Además, un agradecimiento a todas las personas, no solo las que nos siguen por radio, sino las que están en el Facebook Live, que nos comentan y nos permiten crecer con más fuerza y para quienes les dedicamos una sonrisa. De mi parte, un saludo cordial y que tengan un excelente inicio de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, Dani.
Lenguajeos es una producción de la Vicerrectoría de Docencia y la Red Institucional de Formación y Evaluación Docente, RIFET, con el respaldo de las radioemisoras UCR.
Lo esperamos este y todos los lunes a las 8 de la mañana por Radio Universidad 96.7 FM.
Lenguajeos, voces desde la docencia.